Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta noche Dios pone en mi corazón una enseñanza que considero que es bien importante para nuestro crecimiento espiritual. Estamos en la iglesia del Señor y cada uno de nosotros tiene un crecimiento. No todos tenemos la misma estatura. No todos tenemos el mismo tiempo de estar en la iglesia, no todos asimilamos la palabra de la misma manera. Sin embargo, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tarde o temprano, la palabra tiene que cumplir un propósito final y para ello necesitamos todos entrar a ese canal, a esa ruta que Dios mismo ha establecido. Para esto, necesitamos estar motivados. Todo hombre necesita una motivación. Todo hombre necesitamos algo que nos ayude a poder vivir el momento, poder vivir la vida, y todos necesitamos una motivación. Cada uno busca su propia motivación. El poder ser estimulado, y es así como el hombre se va poniendo metas en la vida, metas grandes, metas pequeñas, metas a corto plazo, metas a largo plazo, pero al final el objetivo es que cada quien se vaya motivando. El niño está en la escuela y le dice: mira, el otro año vas a entrar ahí a primaria. Tal vez el niño está en preprimaria y eso lo motiva a él para poder hacer algo. Mira, el otro año tú vas a tener tal, el otro año vas a crecer más. Hay una motivación que el hombre necesita para poder sobrevivir. Creo que todos vivimos de alguna motivación. Todo proyecto que nosotros tengamos, toda ilusión que nosotros tengamos en esta vida, va a ser una motivación para poder seguir adelante. Las personas que no tienen motivación, pues simplemente se deprimen en este mundo porque no le sienten objeto a nada. La gente está deprimida, sin motivación, todo le da igual, nada le ilusiona, nada le inspira, para él todo le da igual. Y esta persona es anormal, esta persona tiene una enfermedad en su mente o en su corazón, porque Dios hizo al hombre para que fuera feliz. Dios no quiere que el hombre sea infeliz. Yo no puedo concebir en mi mente que Dios haya creado esa perfección biológica que eres tú y yo, esa perfección armónica que Dios ha hecho. No puedo creer que Dios la ha creado solo para echarte las llamas del infierno y venirte a hacer sufrir. No, hombre, creo que eso sería ilógico. Dios es un Dios sabio e inteligente y quiso que el hombre fuera feliz. Quiere que el hombre sea libre, quiere que el hombre tenga paz en su corazón, quiere que el hombre tenga ánimo en su corazón, quiere que el hombre tenga metas, quiere que tenga una proyección de vida. Y es aquí en esta hora cuando vamos a tratar de ubicar las dos tipos de motivaciones que podemos tener en la vida. Por eso la enseñanza se llama la motivación perfecta. Hay muchas formas de motivar a la gente. Hay formas humanas para motivar a la gente. Hay estímulos para motivar a la gente. Hay formas humanas para que alguien se sienta bien. Y hay formas espirituales también, que son las que Dios propone al hombre para que tú seas feliz también en Dios. Por eso acá el pasaje que estamos poniendo como base es: porque el que siembra para su carne, ¿qué quiere decir esto? Si tú buscas la felicidad en tu propia carne, si tú buscas la satisfacción en tu propia carne, si tú vas a disfrutar de tu propia carne para ser feliz, lamentablemente vas a ser feliz temporal y parcialmente, porque nada de este mundo da la verdadera felicidad. ¿Por qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice? ¿Qué es corrupción, hermano? ¿Ah? Pestilencia, bacterias, podredumbre, eso es corrupción. Muerte, eso es corrupción. Corrupción es aquello que se arruinó. Quiere decir que si tú siembras para tu carne, está bien, sembraste y vas a tener una cosecha, porque toda siembra tiene cosecha. Si tú siembras para tu carne y tú dedicas a hacer a los negocios, te dedicas a hacer plata en este mundo, te dedicas a ser un intelectual en este mundo, claro que haces una siembra, y esa siembra puede ser la motivación de tu vida, pero desafortunadamente esto es simplemente un ilusionismo. Porque si tú siembras, vas a ver cosechas materiales. Pero cuando te mueras, ahí terminó todo. Ya no hay esperanza. Sin embargo, hay una contrapartida. Ahí está la antítesis de eso y dice, más, ¿qué dice? El que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Del Espíritu, ¿qué dice? Ahora, si nos damos cuenta, aquí en la Biblia, en la que tú tienes y la que yo tengo, cuando dice el Espíritu, ¿con qué letra lo tiene en principio? ¿Ah? ¿Qué quiere decir esa mayúscula? ¿Ah? Está hablando del Espíritu de Dios. Cuando se habla de Espíritu en minúscula, es otra cosa, pero cuando en la Biblia se habla de Espíritu con letra mayúscula, habla del Espíritu de Dios. Cuando nosotros entonces estamos hablando de que si sembramos para el Espíritu, quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando para el reino de Dios. Si tú siembras para el reino de Dios, si tú siembras cosas espirituales, si tú siembras en razón de la voluntad de Dios, eso es sembrar con E mayúscula, ¿sí? Entonces tu cosecha va a ser una cosecha diferente a la que los hombres tienen, porque esta cosecha ya no va a ser corruptible, ya no tiene corrupción, sino que, ¿qué dice, hermanos? Del Espíritu, y vuelve a estar en mayúscula. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que tú te proyectas e inviertes en Dios, en la obra de Dios, en el proyecto de Dios, con E mayúscula, ese espíritu de esa siembra, no de la tuya, sino que la siembra de esa vas a tener, ¿qué dice? Vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso de vida eterna? Que ya no, que no va a haber corrupción. Hay vida eterna, quiere decir que no va a haber muerte, va a haber vida por la eternidad. Cuando hablamos de esto, dice, porque el que siembra, dice, vida eterna. No nos cansemos, pues, ¿qué dice? De hacer el bien, ¿qué dice? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? No nos cansemos de hacer y trabajar espiritualmente, o trabajar para el Espíritu de Dios, porque eso es el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Quizás la cosecha, uno de los problemas de la cosecha espiritual es que no la podemos ver a corto plazo. Aquí venimos quizás fatigados, aquí venimos quizás lastimados, aquí trabajamos y pareciera que la cosecha nunca se ve. Uno quisiera ver la cosecha prontamente. Yo recuerdo cuando era niño, quizás puse ese ejemplo alguna vez. Mi mamá le gustaba sembrar mucho y a mí me gustó sembrar mucho también. Pero resulta que empezó y sembramos una plantita. Y mi mamá pues decía, esta plantita ya se está pegando, decía. Y yo decía, ¿y mi planta a qué hora se va a pegar? ¿Y saben qué hacía yo para ver mi planta? La sacaba de la tierra y la volví a meter, hermano. Y todos los días decía, no ha pegado todavía. Hasta que mi mamá me dijo, paciencia, mijo, tranquilo. Hay plantas que crecen más rápido, hay plantas que su fruto se ve más rápido, pero hay plantas que su fruto la vas a ver a largo plazo. Dejé de escarbar en la tierra, hermano. Era mi mejor alternativa. Cuando hablamos entonces de esa siembra, que es hacer el bien a su tiempo, pero a su tiempo no quiere decir a su tiempo, no quiere decir a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el Espíritu, con mayúscula. Amén, hermano. No estamos trabajando para la carne, no estamos trabajando para nosotros, no estamos trabajando para una institución religiosa, no estamos trabajando para los hombres, no queremos presumirle a los hombres, no queremos ganar la fama de los hombres, estamos trabajando para el Espíritu. Cuando tú trabajas para el Espíritu, de ese Espíritu tú vas a cosechar. No sé si me doy a entender, hermano. Cuando hablamos de algo espiritual, quiere decir que si tú tienes asegurada tu cosecha espiritual, esa cosecha no se te va a arruinar, no se te va a destruir, no se va a corromper, porque esa es espiritual, porque viene de parte de Dios. Amén, hermano. Al hablar entonces de estos dos temas, tú puedes hacer dos siembras y puedes estar motivado de una u otra manera. ¿Cuál es tu motivación en esta vida? Porque como les decía, todo hombre necesitamos una motivación. Todo hombre, algo necesitamos. Tal vez alguien está medio deprimido, medio triste, y de repente se enamora, hermano. Y hasta la carita le cambia, ¿verdad, hermano? Se pone tierno. Algo le pasa. ¿Por qué? Porque encontró una motivación. ¿Me explico, hermano? Tal vez ni se peinaba, tal vez ni se rasuraba, tal vez ni se bañaba, hermano. Y ahora se enamoró y ahora se baña, se cambia, se levanta temprano, se cepilla los dientes, se peina muy bien porque está motivado. Todo hombre, entonces, necesitamos una motivación. Quizás en el trabajo ya no estás rindiendo muy bien y qué sé yo, así mero haragán, y viene el jefe y dice, lo voy a motivar. Mira, Panchito, para el mes entrante te voy a montar 500 billetes. ¿Ya? ¿Y usted qué dice? ¡Ajá! Hoy voy a trabajar bien. El otro día llegas temprano y empiezas como que te echaron combustible nuevo porque hay una motivación. ¿Te explico? Hay una motivación. Entonces, existen motivaciones humanas, motivaciones emocionales que son humanas, motivaciones sentimentales que son humanas, y existen motivaciones espirituales con E mayúscula. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros entonces estamos en la vida, el mundo trata de ganar clientes, ¿sí? Satanás trata de ganar clientes, porque el trabajo de él es ganar clientes para su reino. ¿Y qué empieza a hacer para mover ese mercado? Empieza a generar una serie de influencias, ofertas acerca de cosas que son bonitas, que tienen sentido, que parecen bellas, que parecen hermosas, que atraen a la gente, y empiezan a atraer gente, a agrupar gente, y eso se llama motivación. Uno de los éxitos más grandes de las empresas son los que tienen tácticas de motivacionales. Ahí están los conferencistas que cobran caro ahora, hermano. Aquí motivamos a los hermanos y no cobramos nada. Allá se juntan en hoteles de lujo y le pagan a la gente, a un motivador, para que haga payasadas enfrente, y la gente contenta y feliz, y hacen grandes inversiones. Estamos haciendo, la gente hace mercadotecnia, la gente hace publicidad, la gente hace cualquier evento, y la idea es que la gente se motive. ¿Cómo hacemos para que una empresa venda? Aquí hay que motivar a los trabajadores. ¿Y cómo se les va a motivar? A la gente lo que más le gusta es la plata, hermano. Entonces, si le dan premio, le dan esto, le dan una canasta aquí, le dan una canasta allá, y esta gente se mantiene motivada. Amén. Pero cuando le quitan la motivación, otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque esa motivación es generada únicamente por elementos externos. No es una motivación interna, no es parte de la personalidad de aquel individuo. Aquella motivación es un agente impuesto a la mente para que él pueda ser feliz. Pero realmente él no es feliz. El billete le gustó, pero no es feliz. Le agradó lo que puede comprar con el billete, pero él no está motivado en su trabajo. Él se está esforzando, está haciendo algo allá adentro para poder seguir ganando y poder seguir obteniendo algo material. Al hablar de esto, entonces, tenemos dos formas de motivación para ser felices. Ubicándonos entonces, podemos ser felices usando elementos materiales y podemos ser felices usando elementos espirituales. Lo más importante es que para los elementos, las motivaciones materiales, no se necesita venir a la iglesia. Ahí en la calle, hermano, usted se motiva, lo tratan de motivar y qué sé yo, y cuando siente usted hasta compró cosas que no quería, porque se motivó, hermano. Ahí llegan aquellos vendiendo aspiradora y usted tiene piso de tierra en su casa, hermano. No hay ni una alfombra, no hay nada. Pero mire, usted le dice, y llega aquel y le enseña y le pone una alfombra encima del piso de tierra y la motiva. Y usted le dice que en 5 o 10 minutos usted va a terminar su limpieza. Y usted dice, hola, sí pues, dice. ¿Y cuánto hay que pagar mensualmente? Y poquitío, le dice, solo que por 10 años. La motivación, no necesitamos entonces más que salir al mundo para ser motivados por el mundo. Pero existe la motivación espiritual, y esa motivación espiritual es para los hijos de Dios. Y esa motivación espiritual no empieza necesariamente aquí en las cuatro paredes de la iglesia Avivando la Fe. La motivación espiritual inicia cuando Dios puso la atención en ti y fuiste apartado en Él desde antes de la fundación del mundo. En ese momento, Dios empezó a motivar algo ahí internamente. Dios empezó a poner un chip aquí en nuestro cerebro y en nuestro corazón para que podamos ser felices. Y entonces sucede algo muy especial. El Hijo de Dios, entonces, empieza a no sentir satisfacción con lo material. Sí, gana y está bien y qué sé yo, pero no es feliz. Hasta que encuentra esa motivación espiritual. Empieza a encontrar nuevos valores que el mundo no da, que él no tiene, porque le fueron arrebatados a través del pecado, le fueron arrebatados de su vida, y por eso el hombre sin Dios imposiblemente es feliz. Es infeliz. El hombre que no conoce a Dios es infeliz y tiene alguna felicidad parcial, pero él es infeliz. ¿En dónde está entonces el límite? Porque ahora vamos a la iglesia. Aquí dentro de la iglesia hay gente feliz y, sin ofender, hay gente infeliz. Pero no por ofensa, es que no es feliz. Está en la iglesia, pero no es feliz. Forma parte de este grupo religioso, pero no es feliz. Porque él está viviendo una religión. Él está asimilando una metodología humana dentro de él, y para eso las iglesias son especialistas, para crear una serie de estrategias psicológicas que llegan a mover los sentimientos, las emociones y las pasiones de los hombres. Lo hacen llorar, lo hacen cantar. Hay ministerios de risa, dice, ministerios de risa, hermano. Y la gente, ja, 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 ja. Y ja, 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 ja. Hermano, sí, a mí me invitaron hace como 50 años ahí a una iglesia de esas. Hermano, y cuando entré, hermano, yo me quedaba viendo toda la gente riéndose, hermano. Y no paraban de reír, hermano. Y ja, 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 ja. Y ja, ja, ja. Se tiraban al suelo y ja, ja, ja. Son felices. Momento, Señor. Eso nada más es, primeramente son malos espíritus. Y en segundo lugar, eso no es la felicidad. Eso es entrar en un trance espiritual, en un estado hipnótico, en un estado en donde se pierde la voluntad y se entra en un esquema en donde la mente humana pierde el control y es poseída por demonios. Entonces, dentro de la misma iglesia hay gente que está motivada materialmente, que está motivada por emociones y sentimientos, pero existe el otro grupo dentro de la misma iglesia que están movidos por el Espíritu de Dios con mayúscula. ¿En qué momento hay una diferencia? ¿En dónde está el límite? ¿En dónde está la barrera? ¿En dónde está la intersección entre lo material, la motivación material y la motivación espiritual? Precisamente, creo que todo es importante, porque la risa Dios la hizo, ¿o no? Claro que sí, hermano. O sea que no es malo reír, pero no debe ser mi motivación. Si no, tengo que tener payasos todos los días para ser feliz, hermano. Y el día que no los tenga, voy a ser infeliz. La risa es algo como un fenómeno espiritual que Dios creó. El llorar es algo muy precioso, pero hay quienes en grupos religiosos el tema es llorar, hermano. Y desde que llegan, igual que los que se ríen, estos y empiezan a llorar y dicen que son espirituales. ¿En qué momento, cuál es el límite entre lo material y lo espiritual? ¿En dónde está el límite de la motivación? Porque, hermanos, aquí no es tampoco espiritual aquel que se la pasa así, mira, todo el día viendo y analizando, como quien dice. No, hermano, usted sea feliz, usted sea libre, usted tenga paz, sonría, dé un abrazo, dé un aleluya, dé un gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Espontaneidad. Vienen las iglesias, a veces uno va a predicar a las campañas de las iglesias, hermano, allá cada rato aleluya y aleluya y aleluya, pero eso ya es estudiado, hermano. Pero cuando hay un aleluya, cuando hay un gloria a Dios, producto de que la palabra está haciendo algo en mi corazón, yo digo aleluya, gloria a Dios. Veníamos en un avión de Nueva York para no sé dónde, hermanos, y el avión casi que se cae. Era una cosa, hermano, espantosa. Venía el avión y había una tormenta, terrible tormenta. Hermanos, y el avión se iba a bajar y no podía, hermano, porque abajo estaba patinando de hielo. Y se volvía a subir. Y el piloto empezó a decir que se le iba a acabar la gasolina, hermano. Y esa cosa se hacía así, hermano. Ya toda la gente, todos empezaban así, hermano, unos a persinarse, otros empezaban a que se iba a hacer cualquier cosa. Hermanos, y nosotros estábamos muy tranquilos. Cuando mi hermano ya casi que llevamos a la casi una hora dando vueltas al aeropuerto, íbamos, veníamos ya casi sin gasolina al avión, hermanos, de repente, bueno, tocó tierra. ¿Y saben qué dijimos nosotros, hermanos? Los hermanos que veníamos ahí, delante de cualquier inconverso, delante de cualquier ateo, delante de cualquier no sé quién, gritamos aleluya, gloria a Dios. Es que hay algo que nace de adentro, hermano, y no vea vergüenza, porque hay una libertad dentro de nosotros. La religión coarta la libertad, la religión esclaviza a la gente, y la motivación se da únicamente mediante una metodología. Ahorita es tiempo de cantar, ahorita es tiempo de hacer, ahorita es tiempo de estar. Ese es un programa humano. Entonces, dentro de la iglesia existen las motivaciones humanas y existen las motivaciones espirituales. Ahora, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser humanos aquí en la iglesia, hermano? Pregunto, ¿en qué momento dejamos de ser humanos? No se la sabe. Hasta que nos morimos, hermano. Usted sigue siendo humano mientras viva sobre esta tierra. Mientras le palpite el corazón, usted sigue siendo un ser humano. ¿Me explico, hermano? Expuesto y limitado a todas las inclemencias, a todas las situaciones de la vida. Y no podemos dejar esta humanidad. Pero cuando uno entiende lo espiritual, entiende que a pesar que está en esta humanidad, hay algo más grande, hay algo maravilloso, hay algo glorioso. Lo que el apóstol Pablo tenía era grande, era maravilloso. Tenía mucho conocimiento, tenía ética, tenía privilegios y era un hombre, superhombre, casi que el sumo sacerdote próximo. Y cuando se encuentra con la grandeza de Dios, dice: ah, esto no sirve para nada, dice. Esto no vale nada ante la eminencia del conocimiento de Dios. Cuando empezamos a entender el plano de lo espiritual, ya no necesitamos motivaciones humanas. Necesitamos simplemente entrar a las estrategias divinas. Ahora, ¿cómo puedo entender yo la estrategia divina? Estando en este cuerpo físico, ¿cómo puedo entender las cosas espirituales? Si dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y la de la carne carnalmente. Claro, hay cosas que son de la carne. Claro que le cuentan algo bonito, agradable, y usted se ríe y está bien. Le dan un bocadillo que a usted le agrada, que es rico, está bien. ¿Eso es humano o no? Porque eso no es espiritual. Eso es humano. Y Dios no está diciendo: no se coma eso, por favor. Eso es pecado. No, hermano, Dios hizo las cosas para poder de alguna manera darnos ciertas gracias, ciertas misericordias mientras pasamos el agua en este mundo, hermano. Pero el punto entonces es: ¿en qué momento lo material, la motivación material y la espiritual, en qué momento? ¿Dónde están los límites de las motivaciones? Y es ahí donde tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios para poder entender esas cosas. Para esto necesitamos saber algo muy importante. Dios está en el cielo. ¿Y nosotros? Necesitamos obligatoriamente la asesoría divina. Hablaba a los hermanos el día domingo acerca de lo que es el GPS, el GPS ese que suena ahí. Ahí usted lo pone en su carro: voy a la iglesia, ¿verdad? Y el aparatito eso le dice a usted: coja por la mano derecha una cuadra para allá y da vuelta a la izquierda. Y usted dice: ala, pero ahí está lleno de carros. No, pero es que la mujer está viendo desde allá arriba en el satélite. ¿Ya? Y nos va guiando, y nos va guiando. Y cuando uno se da cuenta, usted ha llegado a su destino, le dice. Cuando nosotros estamos guiados por el Altísimo, las cosas materiales tenemos que desecharlas, porque hay algo superior que está contenido en la palabra de Dios. Este libro maravilloso que Dios nos ha dejado es el GPS espiritual. Es el Waze que lo va usted a llevar, porque nuestra vista es corta, hermano. No podemos ver más allá de las paredes. Necesitamos ser guiados y orientados. Entonces, la motivación que nosotros tenemos tiene que ser una motivación en base al conocimiento de Dios. Ahora la pregunta es: ¿y quién tiene el conocimiento de Dios? El que busca el conocimiento de Dios. ¿Y quién busca el conocimiento de Dios? Pues los hijos de Dios. Porque la fe no es para todos, dice la palabra. La fe es para sus hijos, hermano. Para aquellos que logran entender lo espiritual. Como estamos embotados, estamos influenciados por todo este torrencial humano, venimos a la iglesia y también queremos que en la iglesia nos motiven emocionalmente. Y si no te dan una palmadita, si no te dicen qué bien cantó, hermano, si no te dicen: hermano, qué bonita corbata tiene, si no te dicen: ala, hermano, qué bien le queda eso a su peinado, aunque lo tengas por un lado. La gente exige una motivación. Exige algo para poder vivir. Venimos a la iglesia y queremos exigir lo mismo. Queremos, hermanos, ser motivados humanamente y exigimos y demandamos metodologías humanas para poder ser felices, porque no hemos entendido que el verdadero camino es el camino espiritual. Cuando nosotros vamos ubicándonos dentro del camino de Dios, vamos a ir entendiendo que toda motivación material y humana se acaba, hermano. Tú puedes estar contento, puedes estar ahí, qué sé yo, y te ponen una caricatura de Jesús y sos feliz ahí viéndola, pero llegas a la casa y seguís peleando con la mujer. Estás contento porque, qué sé yo, hoy hubo gran bendición, como decía hermano Mario hace 8 días que predicaba. Iban contentos, pero al rato están enojados porque ellos no son felices dentro. Porque no hay una motivación intrínseca, sino que la motivación está dependiendo de las circunstancias que los hombres provoquen a los hombres, no a los hijos de Dios. El hijo del hombre, el hijo de Dios, debe de ser cauto en cuanto a lo que le está motivando para estar en la iglesia. Si tú necesitas estímulos humanos para ser feliz en la iglesia, revisa tu vida. Algo está mal, algo no está funcionando. Necesitamos en este caso entonces ser llenos de Dios. Y para eso necesitamos hacer una autoevaluación. ¿Cómo está? Hace tiempos que no me felicitan los hermanos. Hace tiempo que, y a veces estamos tristes. Muchos dentro de la iglesia a veces están de bajón. ¿Qué tal? Aquí estamos, hermano, de bajón. Tú no tienes que estar de bajón. Es que, hermano, fíjese que lo que pasa es que usted sabe, ¿verdad? Que ahí los hermanos a veces. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema? Los hermanos son los hermanos, yo soy yo. Los hermanos pueden estar enojados, pero yo puedo estar feliz. Amén, hermano. Las circunstancias pueden ser, pero ¿cuál es el problema? No estamos llenos del conocimiento de Dios y tenemos que hacer una evaluación, autoevaluación en nosotros para saber qué es lo que nos motiva. ¿Por qué vienes tú a la iglesia? No sé, ojalá que sea por una motivación espiritual y no por una estimulación social. Que tú puedas venir a la iglesia porque te nace venir a la iglesia, porque quieres oír la palabra de Dios. Hermano, muchas veces venimos a la iglesia y estamos, según nosotros, venimos ahí contentos. Ahí en el mercado están comiendo, hermano, a la hora del puro mensaje. Ahí están con su atolito blanco, échele más frijol, doñita, le dice, le echa limón y pepita. Y ahí están dándole vuelta a la tacía ahí, mi hermano, se la escudía. Y el mensaje a todo fervor ahí, hermanos, con todo ánimo y entusiasmo. Y aquel con su atolito que le da el diablo allá. Y se lo dan 2 por 1, hermano, para que se quede más tiempo. Cuando hablamos entonces de esa conciencia, esa la da la parte interna que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Pero por otro lado, Dios nos está motivando, y es Dios el que nos hace ver que necesitamos más de Él. Tú necesitas más de Dios. Yo necesito más de Dios. Yo necesito más de su conocimiento, yo necesito más de su palabra, yo necesito algo más para ser feliz. Amén, hermano. Esa felicidad, hermanos, empieza a generar más felicidad y más felicidad, y algo muy maravilloso sucede en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, estamos sirviendo en la iglesia y hasta nos olvidamos que a Dios estamos sirviendo, hermano. Hay un dicho que yo leí en un libro hace mucho tiempo que decía: por servir a la obra de Dios, nos olvidamos del Dios de la obra. Dice: usted está sirviendo en la iglesia y usted dice: estoy sirviendo en la obra de Dios. Sí, pero dejó de estar en buena relación con Dios. Entonces usted está sirviendo al templo, usted está sirviendo a lo que le puede dar satisfacción. Está esperando una palmada, usted está esperando un estímulo, pero no está esperando esa identificación con el Espíritu de Dios, esa unidad con el Espíritu de Dios. Cuando estamos entonces dentro de la iglesia, la gente está motivada o desmotivada. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando nuestra motivación no es una motivación espiritual con mayúscula? Suceden cosas Acá, hermanos, y el apóstol Pablo habla muy claro al respecto de esto. Si quieren lo buscamos allá, hermanos, más adelante en el libro de Filipenses 4. Filipenses 4. Ahí hay dos mujercitas amadas del apóstol Pablo. Dos mujeres, hermanos, que entregaron su vida, su tiempo al ministerio. Pero, hermanos, resultaron peleándose. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como quien dice, una de las dos estaba fallando y tienen que coordinarse. Tienen que unificar criterio y las dos tienen que buscar a Dios si quieren tener éxito. Tienen que ser espirituales si quieren tener éxito. Así también, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Oigan, eran mujeres muy valiosas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En la iglesia hay problemas. Amén, hermano. Es que aquí no estamos en el cielo, hermano. ¿Qué nos motiva y qué nos desmotiva? Nos motiva cuando tenemos un privilegio, pero nos desmotivamos ante las circunstancias. Y este evangelio de religión aburre porque todo se vuelve costumbre, hermano. La costumbre cansa. Y ahí voy otra vez porque me toca mi privilegio. Ah, la voz, hoy tengo que ir porque me toca mi privilegio. Costumbres, rutinas, decepciones. ¿Cuántos aquí no se han decepcionado alguna vez, hermano? Ah, es que lo sé, hermano. Es que, mi hermano, lo mismo del año pasado. Mire, ya volvimos a la ley otra vez. Estoy decepcionado, hermano. Y hay desmotivación, hay frustraciones. Se pierde la motivación cuando hay frustraciones. Es que ese privilegio era para mí y se lo dieron a aquel. Hermano, tranquilo, hombre. Ya va a llegar tu tiempo, va a llegar tu turno. Sé paciente, pero si seguís peleando, menos que te llegue. Frustraciones que están ahí, parte de la vida. Derrotas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido derrotados muchas veces? Hemos perdido batallas, ¿o no, hermano? Ha habido momentos bien especiales, especulaciones que se dan, esperamos más de los demás. Quizás usted esperaba más de los diáconos, usted esperaba más de los pastores, usted esperaba más de toda la gente que está en la iglesia y dice, no hombre, todas las iglesias son iguales y te desmotivas. Es que cuando hay motivación externa, cualquier cosa te apacha, te apaga, te desanima, te desilusiona y dentro de ti hay una frustración, hay un ensimismamiento. Cuando sucede esto, uno empieza a enconcharse, hermano. Y empieza, hermanos, a vivir su propio yo, su propia vida. Hermano, solo termina el culto y ve, qué comunión ni qué nada, hermano. Usted se va despepitado. Es que ya me agarró la tarde, hermano. Aunque sea temprano, hermano. Usted ya no quiere la comunión, ya no quiere estar en la iglesia porque está desmotivado. Y peor si se le queda viendo la hermana aquella que le cayó mal o el hermano que le hizo aquello que le dijo, no quiere ni verlo. Usted está desmotivado. La gente se desmotiva. Falta de amor. Es que aquí en la iglesia no hay amor, hermano. Ame primero y después hable. Cuando uno ama y le nace el amor, tiene que haber como fruto el amor de los demás. Sentimientos fraternales a veces faltan. Eso es normal, hermano. ¿Contiendas? Sí, fuera de esto y dentro de la iglesia pueden haber, hermanos. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que estás viviendo una motivación humana. Amén, hermano. Pero el apóstol Pablo aquí en este pasaje, miren qué cosa más preciosa. Y qué bueno que lo puedas subrayar ahí en tu Biblia, ahí en el versículo 4. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Regocijaos en los hermanos, en los diáconos, en los pastores. ¿Cómo es la cosa, hermano? En los privilegios. ¿Por qué te frustras?, dice el apóstol Pablo. Porque no viniste a buscar lo espiritual, sino que estás buscando lo material. Yo te digo, regocíjate en el Señor. Cuando tú te regocijas en el Señor, hermano, no importa, pobre la hermana, hombre, mañana va a ser diferente. No, hombre, el hermano quizás ahí se peleó con su mujer y por eso me hizo mala cara. ¿Qué importa? No, hombre, si aquel tuvo el privilegio, quizás mañana pueda conseguirlo. Porque mi regocijo está en el Señor. Y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez, si no les queda claro, ¿qué dice? Regocijaos. Amén, hermano. ¿Y qué dice? Vuestra gentileza sea conocida. ¿Y qué es esa gentileza, hermanos? La amabilidad, hermano. Usted sea amable, sea cortés, hágale favores a los hermanos. A veces ni los que están sirviendo, hermano. A veces da tristeza. Hay unos que están en la puerta, así, hermano, bien puros soldaditos, hermano, bien bonitos ahí. Y en la puerta allá también, en el parqueo. Y de repente viene una hermana cargando a tres chirises aquí, hermano, y una bolsa de este lado. Todavía aquí van y jalando ahí, mira, hermanos, y todavía el patojo jalándola ahí, hermano. Y aquí donde se mueven porque están haciendo su guardia. Sean gentiles. Sean atentos. ¿Ah? Sonríale a la gente que viene de la calle. La gente va a decir, esas iglesias son bravos usted. Vio la carota que me hizo ese hermano cuando iba entrando y ni me ayudó con nada mi bolsa. No, hermano, usted ábrale la puerta a la persona que viene de su carro. Ayúdele con sus maletas. Ayúdele con el muchachito. Dígale cómo está la cosa aquí adentro. Vuestra gentileza sea, que dice, conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y miren, tranquilos, ¿quieren ser felices? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué dice, hermanos? ¡Ah, qué rico es eso, hermano! Cuando uno entiende estas cosas maravillosas de la obra de Dios, nunca está uno desmotivado, hermano. ¿Por qué te desmotivas? ¿Por qué estás de bajón? ¿Cuál es el problema? ¿Quién te hizo mala cara? Anda, búscalo. Y le dice, ¿qué pasó, hombre? Aquí te invito un tu heladito. Cuando hay un hermano que le da mala cara, hermanos, fácil ganarse ese hermano. Lléveselo allá al comedor el día domingo, hermano. Te invito a un tu heladito, ahí está tu paletilla de ahí a 5 billetes. Mano, ese hermano, lo que va a decir, ¿qué va a pasar? Algo va a pasar. Puede pasar un milagro. Amén, hermano. Pero nos ponemos, hermano, hasta que él me diga y ahí estamos, hermano. Y si no me dice, yo no le digo. Todo eso causa desánimo dentro de la iglesia. Cuando la iglesia entonces está constituida por un grupo de gente. Aquí todos somos gente. Amén. Unos buscan lo espiritual y otros buscan lo material. Unos buscan la motivación material y otros buscan la motivación espiritual. Unos vienen a buscar a Dios, decía Mario anoche en la enseñanza, y otros vienen a buscar novia aquí. Es verdad, hermano, un novio. A ver cómo está, a poner el termómetro, cómo está de patojas aquí ahora. Cuando hablamos de esto, todo es importante. Amén, hermano. Todo es importante. Y hay un ejemplo muy, muy precioso, maravilloso. Y vamos ahí, hermanos, al libro de Nehemías. Es una inspiración muy preciosa que creo que va a dejar algo muy importante en nuestra vida. Hablando de Nehemías, Esdras y Nehemías, estos dos hombres son dos hombres de Dios. Esdras era el hombre que iba a recuperar todo lo que era la parte espiritual después de la esclavitud de Babilonia. Recordemos entonces que había que reconstruir el templo de Dios. Y para esto viene Esdras y empieza a trabajar en la obra de Dios, empieza a ver lo del templo, empieza a rescatar todos aquellos valores que eran del templo y las cosas santas, las cosas sagradas. Este hombre trabajó básicamente en lo que es lo espiritual. Él era como sacerdote, era como escribano, él era un hombre que era espiritual eminentemente. La obra de Dios es una obra espiritual, amén, hermano. Pero necesita también el apoyo de lo material, amén, hermano. Porque somos humanos desde que nacemos hasta que nos morimos y no dejamos de ser humanos, porque esta es la prueba que Dios nos ha dejado. El ser humanos, eso es lo que Dios nos ha dejado. Acá, hermanos, entonces, ¿qué es lo que empieza? ¿Qué es lo que hace que yo encuentre la verdadera motivación? Y quiero poner este ejemplo entonces de Esdras y Nehemías, porque Esdras hizo una obra maravillosa, espiritual, pero hizo lo que era referente al templo, recuperar las Sagradas Escrituras, recuperar muchos valores ahí, pero por un momento no pensó profundamente en los demás. Ahí es donde está la motivación maravillosa. Y quiero que vayamos allá a Nehemías capítulo 1, versículo 2, y dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de cautividad y por Jerusalén. ¿Por qué estamos desmotivados en la iglesia muchos de nosotros? ¿Por qué andamos buscando motivaciones humanas? Porque no estamos buscando la motivación perfecta. Nehemías empezó a ser feliz porque Nehemías encontró la motivación perfecta. ¿Y saben cuál era? Porque inicialmente incluso el libro de Esdras con el libro de Nehemías estaban amarrados juntos. Un escritor los separó por alguna manera, pero ellos trabajaron juntos. Uno trabajó la parte básicamente eclesiástica, pero Nehemías iba a trabajar la parte de la reconstrucción de lo que eran los muros de Jerusalén, etc. ¿Pero qué es lo que sucede ahí? Nehemías empezó a pensar no solo en los muros, sino empezó a pensar en la gente. ¿Qué está pasando con tu tío Locho, que vino a la iglesia un día, pero que hoy anda por allá en la calle? ¿Qué pasó con tu prima que está allá en el norte y que vino una vez a la iglesia y ahora qué te importa cómo está? ¿Qué pasó con tu familiar, aquella persona que quizás estuvo aquí mismo en la iglesia, que fue parte del pueblo de Dios, que por alguna razón se desligó de la iglesia? Qué bueno es tener sentimientos por todos aquellos hombres y mujeres que estuvieron aquí, pero ya no están acá. Nehemías empezó a pensar en aquellos hombres y empezó a tener sentimientos para poder ver qué hacía por ellos. Eso le empezó a dar a Nehemías una motivación perfecta. Amén, hermano. Fue algo maravilloso. Y miren qué sucedió acá entonces en la vía de Nehemías. Pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Hermanos, ¿cuántos de los que estuvieron en la iglesia andan afuera, quizás borrachos, quizás sin esperanza? No estoy diciendo que se jale todos los borrachos aquí adentro, hermano. Pero ¿saben qué hizo Nehemías? ¿Ah? Empezó a orar por ellos. ¿Me explico, hermano? Empezó a orar por ellos y encontró en ello una gran motivación. Amén. Empezó un sentimiento precioso y luego dice, y también le contaron, dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus partes quemadas a fuego. Como quien dice, aún lo material era importante. Hay cosas materiales que son importantes dentro de la iglesia, pero no deben de ser la motivación de nuestra alma. Acá Nehemías empieza a trabajar profundamente y dice, y cuando dice, y me dijeron, dice, versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿qué dice, hermano? Me senté, ¿y qué hizo Nehemías? Y lloré. Hermanos, ¿cuántos hemos llorado por los que no están aquí? Hermanos, a veces uno solo piensa en guardar su pellejo, ¿no? Y si yo estoy seguro aquí, ahí estamos y ahí estamos, que vean qué hacen los demás. No estoy diciendo que vayan a tener comunión con los demás. Aquí lo que hizo Nehemías, ¿qué fue? Orar y llorar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ese sentimiento motivó a Nehemías. Ese sentimiento provocó en él una razón para poder seguir adelante. Senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Ya vieron cómo estaba motivado, hermano? Cada vez que cerraba sus ojos, cada vez que iba a la cama, lloraba, clamaba, suplicaba. ¿Eso qué se llama? ¿Qué se llama eso? Motivación. Amén, hermano. Tú tienes que buscar una motivación, y la motivación que tú tienes que tener tiene que ser una motivación espiritual para que permanezca. Si tú estás acá por un privilegio, si estás acá simplemente para poder obtener algún beneficio, eso se va a acabar. Pero la motivación que viene de lo espiritual, con mayúscula, eso va a provocar resultados maravillosos. Dice: ¿y qué pasó? Este ahora, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué cosa más gloriosa, hermanos, cuando este hombre empieza ya no a vivir para él. Ya no es el egocentrismo, ya no es esa idea torpe, hermanos, de querer presumir algo. Simplemente él quiere entregar su tiempo, su vida. Encontró una motivación maravillosa y él está feliz. ¿Por qué nosotros no encontramos felicidad en la iglesia, hermanos? Porque parecemos asadones, hermanos, solo para adentro, solo para adentro. Ver qué sacamos, ver qué jalamos. ¿Cuándo hacemos algo por los demás? En extremo nos hemos corrompido contra ti. Tenemos que tener conciencia de esto. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Está bien? Claro, la palabra de Dios se va a cumplir. Y todo aquel que de alguna manera encontró pecado y se hizo al pecado va a ser dispersado. Pero cuando uno está motivado en las almas, amén, hermano, y ama las almas, eso se llama motivación espiritual. Entonces sucede algo maravilloso. Yo no estoy pensando en que ahí está, ahí se lo merece. Ahí merece estar. No, Dios es un Dios que dice de promesas. Amén, hermano. ¿Y cuál es la promesa que Dios ha hecho? Dice en el versículo 9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el egoísmo religioso, en el cual yo le quiero sacar provecho a la religión, a la congregación, eso se llama una motivación humana. Cuando yo empiezo a proyectarme en las almas, cuando yo empiezo a proyectarme en algo más, ahí se creó el binomio perfecto. Ahí está Esdras y ahí está Nehemías. Crearon el binomio perfecto. Aquel se encargó de las cosas del templo. Aquel se fue a jalar a las almas. Aquel decidió en su corazón construir el templo y reconstruir el templo y hizo todo maravilloso dentro del templo y los valores espirituales. Pero también era importante la obra de Nehemías cuando empezó a construir todos los muros que estaban ahí esperando que sus oraciones llegaran al trono de la gracia de Dios. Hay cuatro elementos importantes entonces, los cuales determinan el éxito de Nehemías. Y esto, ojalá que cada uno de nosotros los podamos considerar en nuestra vida. La obediencia, la felicidad y la paz se provocan a través de la compasión a los demás. Cuando tú eres compasivo, cuando tú tienes misericordia por las almas, empiezas a hacer la obra de Nehemías. Empiezas a llorar y a clamar. Eso no es una obra humana, hermano. Quizás él nunca tenga que saber que tú oraste y lloraste. Quizás nunca lo vas a ver, pero quizás tu oración pueda llegar al trono de la gracia de Dios si es la voluntad de Dios. Nehemías pudo entender algo. Y es el otro aspecto muy importante. Hermanos, un leño no arde solo. No, nosotros no podemos hacer la obra individualmente. Nosotros como pastores, sin pueblo no somos nada. Amén, hermano. Ustedes, el pueblo, la fortaleza está en el pueblo, hermano. Ahí está la fuerza, ahí están los elementos. Hermanos, cuando logremos entender que la obra de Dios no es quien echó los goles. A veces nos interesa echar el gol para que hagan, yo lo eché, yo fui, ya, y lo cargan en hombros. No importa quién echó los goles. Amén, hermano. Aquí el que gana o pierde es el equipo. Amén, hermano. Por eso nuestro trabajo en la iglesia cada vez debe ser más en unidad, más en equipo y poder cada uno, así como Pablo le dice a estas dos mujeres, que sean de un mismo sentir. Eso va a hacer la iglesia con más motivación espiritual, y va uno al evangelismo y va otro al evangelismo y otro a la oración y otro a la visita, y eso va a crear una motivación y nos vamos a motivar unos con otros y los leños empiezan a arder y el fuego del Espíritu de Dios se derrama en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos este trabajo precioso de la cooperación que se pueda dar, recordemos en la reconstrucción del templo de Jerusalén, hermanos, ahí unos eran carpinteros o artesoneros, otros eran hermanos de la piedra y trabajaron todos en equipo. Esta obra no la pueden hacer solo uno ni dos hombres. La gloria no puede ser solo de una persona. La gloria debe ser de Dios, porque esta obra es de Dios. Otra de las cosas maravillosas es que tú tengas una conciencia que la oración, la súplica a Dios y la proclamación de la palabra van a causar un efecto de alguna manera en la sociedad. Quizás pueda redarguir a uno de pecado, quizás pueda convencer, no tú, sino el Espíritu Santo. Pero cuando tú predicas el Evangelio, se desarrolla un poder sobrenatural. Hay vida en la iglesia. Esta es una de las cosas que le dieron mucho, mucho poder a Nehemías. Cuando Nehemías entendió estas cosas maravillosas. Y otra de las cosas importantes, el éxito de Nehemías, es esa valentía, esa perseverancia. Hermanos, muchos de nosotros no somos perseverantes. Nos desanimamos y nos desanimamos y nos desanimamos. No te desanimes, persevera hasta el fin, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes van para el infierno, los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Esa valentía es tener el ánimo, la fe suficiente, pero que viene de adentro. No del montón de, no es cosa de show, no es cosa de publicidad. no es cosa de marketing, no es cosa de humanismo, no es cosa de acuchuchar gente. Hermanos, el que está motivado dentro del corazón no necesita que nadie lo acuchuche, hermanos. No necesita tecomates para nadar. El que está pleno en Dios tiene esa valentía. Cuando Nehemías tomó ese ánimo, hermanos, va a hablar ahí. Recuerden ustedes que Nehemías era el copero del rey. Y llega ahí ante el rey y le dice: mira, rey. Y llegó un poquito de temor, pero le hizo ganas, mi hermano. Le dijo: quiero que me des permiso, quiero ir a reconstruir allá mi pueblo, quiero ir a ver cómo están las cosas. Y hermanos, y el rey, hermanos, como que si nada, le dice: ¿y cuánto tiempo vas a estar? Le dice. Y le da su tiempo, andate, le dice. Hacé lo que tenés que hacer, hacé el trabajo. A veces, hermanos, tenemos que dar pasos. Qué importante es dar pasos. Cuando uno está animado, da pasos, hermano. Cuando uno está desanimado, hermano, tiene que pedirle permiso a un pie para dar paso en el otro pie, hermanos. Pero ese ánimo espiritual mantuvo a Nehemías y empezó a hacer ese trabajo maravilloso, ese trabajo, hermanos, glorioso, que ustedes pueden leer ahí en todo el libro de Nehemías. ¿Qué pasó al final de esta obra de Nehemías, hermano? Nehemías 4 y versículo 6. Edificamos. No dice edifiqué. Amén, hermano. Edificamos. Eso habla de todo un pueblo motivado. Tenemos que motivarnos unos a otros, pero no en cosas materiales. Ore, hermano. Suplíquele a Dios, hermano. Siga adelante. Falló, siga adelante. No, que no, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Hermano, falló, siga adelante, hermano. No se quede parado. No permita que Satanás lo asuste. Usted dé pasos, humíllese delante de Dios. Ah, hermano, hoy sí le fue feo, hermano. A ver si sale de esta, va. Dios mío, hermano. El hombre que está motivado positivamente y tiene la motivación espiritual, la motivación perfecta, hermanos, es un instrumento que da vida. Amén, hermano. Es un elemento que da vida. Qué hermoso, hermanos, es la gente que tiene ánimo, hermano. Usted se acerca y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te da un abrazo y te dice: aquí estoy bien, hermano, aunque tengamos problemas. Pero se acerca uno un negativo, hermano, ya con el voltaje abajo, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, mire, hermano. Así, mire, hermano, como la bolsa de valores de Nueva York, hermano, como la mojarra, hermano, como el dólar que ya casi que se muere, hermano. Hermano, júntese con gente positiva, espiritual, con gente que le dé ánimo, con gente que esté dedicada a la oración, a la búsqueda de la palabra, a la lectura. Que mire, a veces se juntan, hermanos, ahí solo para hablar un montón de cosas y bobadas, hermano. Hablemos de la palabra de Dios, cantemos salmos y alabanzas, motivémonos unos a otros y la gracia de Dios va a permanecer en nuestra vida. Acá Nehemías logra sus metas y propósitos, no él solo, sino como dice el versículo 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice?, tuvo ánimo para trabajar. No te quedes tirado. No permitas que la derrota y el desánimo sea motivado por palmaditas ahí mundanas en la espalda, hermano. El Hijo de Dios no necesita chocolates. El Hijo de Dios necesita la presencia de Dios en su vida. Necesita que el Espíritu de Dios genere energía dentro de nosotros. El Espíritu de Dios genera energía. Y cuando hay energía, hay obras. Donde hay gente positiva, hay obras. Por eso a Nehemías le dicen el Santiago del Antiguo Testamento. Porque Santiago decía: bueno, hay que hacer algo, a que se vea, decía. Si hay que hacer una, la fe sin obras es muerta, señores. Así que si usted, por eso le dicen el Santiago del Antiguo Testamento a Nehemías, porque de alguna manera la fe nuestra tan baja es la que hace que la iglesia se mantenga mal. Entonces necesitamos, hermanos, ahí motivaciones externas. Quiera Dios que Él mismo sea la motivación de nuestra vida. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza.